Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario. El coronavirus es un bicho tan persistente como funcional, pero así como amenaza con modificar nuestros hábitos para siempre, también puede ser la inesperada llave que nos abre una perspectiva que el sistema capitalista mundializado parecía tener clausurado y bajo estricto control. Esta noche de nuevo a la distancia, pero a través de la tribu, trataremos de explorar esos dos universos que prometen entrar en colisión bajo el estigma de la pandemia, cuando el poder intenta sostenerse recortando libertades y las personas cualquiera procuran aprovechar el tembladeral para espiar las sendijas que aparecen. ¿Será que esa calecita infernal e infinita que garantiza la continuidad de la normalidad ya no corre más? ¿Y qué pasa si la rueda se detiene? ¿Y si el mundo conocido se derrumba? ¿Podremos construir otros? Esas y otras preguntas que nos aguijonean el alma aislada que quisimos plasmar y sumarles más horizontes se encontraron con otros tantos postulados filosóficos del activista mexicano Gustavo Esteva y se armó la charla. De la cuarentena al pánico, de la imposición a la rebeldía, de la imaginación a la oportunidad, pasando además por el presente del zapatismo, que Esteva también fue dibujando con sus escritos para arrimarnos los fuegos de esa gesta, atraviesan la entrevista de esta noche y nos colocan un poco más allá de Después de la Deriva.
Después de la Deriva.
Buenas noches, bienvenidos a La Deriva 141, nuevamente grabada, producto del aislamiento en el que nos encontramos en Argentina y en gran parte del mundo. Como decíamos en la editorial, en esta noche vamos a compartir una extensa entrevista que hicimos con Gustavo Esteva, este intelectual mexicano y activista, autor de numerosas obras vinculadas a los pueblos indígenas de México y a la historia del zapatismo como proceso político. Nosotros de sus obras rescatamos muchos textos, pero hubo uno que nos llegó particularmente que se llamó Revelarse desde nosotros y es un escrito que él realiza junto a Jerón Bachet, Vilma Almendre y Manuel Rosenthal, que lo recomendamos. En esta primera parte vamos a hablar sobre la pandemia y sus efectos.
Bueno, la primera pregunta tenía que ver un poco con el artículo que leímos en La Jornada el otro día, donde vos planteabas de algún modo el tema de cómo se utiliza este miedo, este pánico para inmovilizarnos, pero a la vez también de qué manera eso parece estar abriendo una posibilidad. Queríamos preguntarte un poco sobre esa idea.
Sí, mira, lo primero es que diría que mi preocupación central por un par de meses es ¿cómo es posible que por primera vez en la historia de la humanidad la mayor parte de la población del mundo ha sido convencida de que todos los demás somos enemigos mortales? Que el contacto significa contagio y contagio que puede ser mortal. Y que entonces no podemos ver a todos los demás como nuestros amigos, nuestros seres queridos, o transeúntes, o lo que sea, todos pueden ser enemigos mortales, que nos pueden infectar de algo mortal. Y la preocupación se agrava porque pienso seriamente en esto que nos convencieron, el miedo, el pánico que nos han producido, que suena como un disparate, Sergio. Si comparamos todos los, odio la contabilidad de cuerpos, como la que se hace en las guerras, y que se dice hoy murieron tantos, si se hace, vemos la contabilidad de cuerpos y vemos que en marzo se dice que este virus tiene especial apetito por los pulmones y que la gente se muere por los problemas respiratorios, si vemos quienes se murieron de enfermedades respiratorias en marzo del año pasado y en marzo de este año, se murieron más el año pasado que este año. Es decir, estas cifras que en algunos lugares son escandalosas, pero son escandalosas por algo que sería lo que empieza a abrir la oportunidad. Sergio, yo creo que lo que principalmente ha pasado es que de pronto millones de personas se dan cuenta qué tipo de sociedad habían creado. Creo que el primer punto que quisiera subrayar, y no es porque me toque directamente, es lo que esta sociedad hacía con los viejos. Este es el horror. De pronto se hace evidente. De pronto cuando en Palermo muere la mitad de los ancianos de un asilo de 450 personas, no es que en ese momento llegó el virus y los mató. Es que estaban abandonados, estaban muy seriamente abandonados, estaban en muy malas situaciones y simplemente una gripa acabó con la mitad. Y esto se extiende, hay cosas espantosas en lo que se ha hecho de desechar a los viejos, de mandarlos a estos asilos de ancianos que son cementerios, que poner en Estados Unidos y Canadá, en los países muy ricos, las nursing homes, que pueden tener mucho aluminio y muchas cosas interesantes, pero que son un horror, es un horror de trato, es un horror de atención, es un horror de condiciones. Esto no puede ser. Esto es lo que de pronto vemos de manera escandalosa, que gracias al famoso virus estamos de pronto viendo. Y estamos de pronto viendo que también el virus resulta racista y se vuelven mucho más negros y mucho más latinos y mucho más migrantes. No es que el virus los esté escogiendo. Es que la sociedad los tenía en condiciones de salud insoportables, en condiciones muy malas, y simplemente una especie de gripa puede crear problemas para ellos. Lo que la sociedad ha visto ahora es ya un hecho muy importante, Sergio, que va a tener sin duda alguna consecuencias. Está produciéndose un despertar. Y eso es lo que hace que la crisis, como el símbolo chino, que el símbolo chino de crisis es siempre riesgo y oportunidad. Sí, tenemos riesgos de una ola autoritaria pavorosa. Lo que han hecho los gobiernos es aprovechar el pretexto para seguir haciendo lo que hacían, para declarar formalmente el estado de excepción y aprovechar este pretexto para imponer más y más un ejercicio autoritario insoportable. Y al mismo tiempo es la oportunidad porque despertamos, porque de pronto empezamos a ver de nuevo las cosas concretas del lugar donde estamos. Empezamos a ver a la
gente. Estamos en charla con Gustavo Esteva, intelectual mexicano, militante. Te agradecemos por este contacto con Después de la Deriva de la Tribu. En este artículo de La Jornada, usted citaba a Alejandro Nadal con esa frase de que no sabíamos ni cuándo ni cómo vendría, pero eso vino, eso llegó. ¿A qué se refería Nadal y cómo le parece que juega esa frase, esa idea con lo que estamos atravesando con el coronavirus, con esta pandemia?
Había una crisis sumamente profunda, que quiere decir, una forma de decirlo en pocas palabras, es que el sistema dominante, el mundo que conocíamos, estaba cayendo a pedazos a nuestro alrededor. Esto antes de diciembre. Alejandro escribía estas cosas todo el año pasado. Ese realmente era nuestro analista más perspicaz, un analista económico, y lo que estaba analizando uno tras otro, iba viendo todas las piezas del rompecabezas cómo caían. Ese mundo estaba cayendo. En los dos aspectos centrales que podemos decirlos, el aspecto climático, el colapso climático era absolutamente real. Sabemos las inmensas catástrofes que se nos vienen encima de todo tipo. No es calentamiento global, no es cambio climático, es colapso. Se acabó el clima que teníamos y no sabemos nada del nuevo. Y el colapso sociopolítico es aún peor. No sabemos qué quedará de las instituciones que teníamos. Y esto es antes del coronavirus. El coronavirus simplemente acelera, precipita una serie de acciones que acaban con lo que quedaba. No hay posibilidad de regreso a la normalidad. De ninguna manera que definamos la normalidad, no se puede regresar a ella. Y Alejandro documentaba paso a paso esto, documentaba lo que otros autores han estado diciendo desde hace 10 años, como Jape o como Kurz en la década de los 90, cómo esto representa el fin del capitalismo. Pero esto, dicen ellos, no es una buena noticia, no es una oportunidad de emancipación, porque el fin del capitalismo ha sido caer en la barbarie, y estamos ahora en la barbarie. Un modo de producción, se analizaba con Alejandro, cambió a ser un modo de despojo. Lo que era el modo de producción capitalista, ahora es un modo de despojo salvaje. Siempre hubo despojo con el capitalismo, pero antes el despojo se convertía en capital. Lo que se llamaba acumulación originaria era eso. Se despojaba a todo lo que tenían todos y eso se convertía en capital. Se compraba fuerza de trabajo con eso. Eso es lo que ya no se hace hoy. Y se va a hacer cada vez menos. Así que la emergencia va a ser emergencia permanente para muchísima gente. No va a encontrar ya sus fuentes de ingreso, no va a encontrar ya sus empleos, no va a encontrar ya sus formas naturales de vivir. Perfecto. Tiene que pensarlo todo de nuevo.
En esa nota había dos imágenes a las que usted recurría en relación a estos sectores postergados. Usted en la respuesta anterior hablaba de los que esta suerte de carne de cañón, que son muchos de los sectores más marginados de la sociedad. Usted por un lado en esa nota también marca, como siempre, los que menos tienen sufrirán más, pero a la vez en otro párrafo usted marcaba que las personas que menos tienen son las que mejor están preparadas para enfrentar esto que se viene. ¿Cómo tensionan y cómo se resuelven esas dos figuras a las que usted recurría, Gustavo?
Son dos cosas. Primero, porque estas personas han estado acostumbradas al despojo, a la carencia, y han tenido que, para sobrevivir, ingeniárselas de mil maneras para de alguna manera producir su propia vida. Y están más acostumbrados que las clases medias y altas a producir su propia comida, a encontrar sus formas de sanación, a encontrar las maneras de habitar que sean realmente habitar, a construir sus casas, pues, a construir sus espacios. Aunque lo han hecho en condiciones a menudo de hambre y de miseria abyecta, ellos han estado haciéndolo todo el tiempo, permanentemente. Entonces, en las condiciones actuales, están preparados, están más habilitados. Esto lo vemos, claro, con mucho mayor claridad cuando comparamos el campo en la ciudad. Si vemos lo que hacen las comunidades indígenas en primer término, llevan siglos de estar construyendo su propia vida. Pondría el ejemplo, vivo en el estado de Oaxaca, un estado predominantemente indígena. Hay una inmensa mayoría de las comunidades indígenas ya se cerraron, no permiten que nadie entre, ni siquiera familiares de las personas de adentro, cuando vienen de migrantes de Estados Unidos que regresan, les dicen, no, manito, espérate, busca a ver dónde te hospedas, dónde te quedas, pero ahorita no entres, pasas tu cuarentena afuera, porque aquí estamos organizándonos para proteger a nuestros viejos, para proteger a las gentes más vulnerables, que los cuidamos, los estamos cuidando bien. Estamos organizándonos no solo para producir nuestra propia comida e intercambiar con otros como nosotros, sino también organizar nuestras capacidades médicas, recuperar formas tradicionales. Sergio, yo te diría, esto va por toda América Latina. Me acaba de escribir un gran amigo de Perú, Grimaldo, cómo los pueblos indígenas están haciendo exactamente lo mismo que los de aquí. Se cierran y acuden. Hay un gran líder, Aymara, que tuvo coronavirus y salió muy bien con remedios de las abuelas, con remedios que ya tienen estos pueblos, que ya saben lo que hay que hacer frente a estas circunstancias, que saben cómo se manejan estos aspectos que no son como se están diciendo. Ese líder está ahora circulando muy bien, ya sobreviviendo, un sobreviviente del coronavirus, que cuenta cómo lo hizo y cuenta cómo lo hizo a partir de tradiciones. No es un desprecio de los recursos médicos contemporáneos, pero es saber lo que sabemos, primero, y segundo, saber lo que ellos no saben. La ciencia médica moderna ha mostrado su increíble ignorancia y su ineptitud frente a estas circunstancias. Por eso decimos que es allí en los pueblos, en la gente que lleva luchando mucho tiempo de esta manera, donde encontramos la principal fuente de esperanza y donde las clases medias y altas pueden aprender. Van a tener que hacerlo, tienen que ocuparse de sí mismos. No tienen las condiciones que tenían antes. Hay una serie de aspectos que tienen que reconsiderar, que ya están reconsiderando. Los que tienen todavía empleo y lo hacen desde su casa, probablemente los van a dejar allí. Probablemente ese será el nuevo modelo. Hay peligros, como dice Agamben, muy serios en el autoritarismo, por ejemplo, el cierre de todas las escuelas y todas las universidades, para que todo se haga ahora online. Y sabemos lo que eso será de horror. Y acabar toda posibilidad de interacción directa, de interacción humana. Pero eso dará también de nuevo la oportunidad de la gente puede descubrir el horror del sistema educativo y buscar el aprendizaje en libertad, buscar el aprendizaje fuera de la escuela, buscar las posibilidades de intercambio de saberes en lugar de ser educados de arriba para abajo, educados en lo que ahora sufrimos, Sergio, que es lo que más me preocupa. Nos han educado a ser una población sumisa y obediente. Uh-huh. Lo que a veces me quita la respiración a mí es pensar como tantas gentes, incluso muy rebeldes, muy progresistas, bajan la cabeza y hacen sumisamente todo tipo de disparates.
Está muy bien. Ahora que lo citaba Agamben, usted termina justamente su crónica, su nota de opinión, con esa frase de Agamben, ¿no? El futuro ya no tiene futuro, se lo robaron. Sin embargo, me parece que usted encuentra una manera de intentar pensar ese futuro, hablando de esa especie de fraternidad de los de abajo, y le quiero preguntar si ese mundo posible, generado desde abajo, solo se puede alcanzar a través de ese encuentro, o tiene que tener qué condimentos para usted para que sea una alternativa viable, posible, aún en esta emergencia.
Antes que nada, yo diría, tenemos que acostumbrarnos a vivir con la incertidumbre radical. Siguiendo la línea de Agamben, lo que hoy podemos saber es que las grandes tendencias profundas de la sociedad que nos permitían anticipar lo que seguía, que uno sabía, aquí anda el capitalismo y aquí andan las gentes, etcétera, hay tendencias profundas y podemos anticipar lo que sigue. Eso se acabó. Y eso quiere decir que no tenemos tendencias, que no sabemos qué va a pasar, que no tenemos realmente idea del futuro, que no sabemos por dónde van a ser las cosas. ¿Cuál va a ser? Sabemos que hay manías, sabemos que hay tendencias, que hay gentes que van a seguir comportándose de una cierta manera, pero en la nueva configuración de fuerzas, ¿qué va a pasar? No tenemos idea. Entonces, más que estar colgados una vez más del futuro, de alguna tierra prometida, de dibujar una utopía y decir vamos hacia allá, es concentrarnos en construir un presente que tiene inmensos desafíos. Y este presente, yo diría, primera cosa, la primera que para mí es la más importante, contra el aislamiento que nos dicen, tenemos que buscar la intensificación de la interacción humana. Acepto sin problemas que tomen todas las precauciones, que se pongan cubrebocas si quieren, que mantengan la distancia, pero que se junten con otros grupos pequeños de 10, 15 personas, con la familia, con los amigos, con los vecinos, con esos con los que ya uno nunca se hablaba. Ahora hay que hablar con ellos, porque de pronto hay que fijarse en lo local y ver localmente qué cosas se puede hacer. Desde ahí, en el presente local, la gente no sabe producir su comida, pero se puede aprender muy rápidamente. Mañana temprano se puede poner la primera maceta en el departamento, en el condominio. Mañana temprano se puede empezar a ver, no como un acto individual y aislado de nuevo, sino como una forma de intercambiar semillas y saberes, desde cultivar en casa me asombra, me entusiasma ver montones de jardines comunitarios en Estados Unidos que se convierten en espacio de cultivo común para comida gratis, para que la gente pueda cultivar allí, aporte todo lo que sabe de cultivo en común y para que desde allí se reparta comida. Entonces, se trata de utilizar todas las oportunidades, todos los espacios. Sergio, insistiría en una cosa que me parece importante. El espacio central del combate que tenemos enfrente es el estómago. Va a triunfar Uber Eats y nos van a estar llevando como a bebés la comida en la boca, esa comida empacada llena de tóxicos. ¿Vamos a vivir de esa manera? ¿O podemos nosotros, lo que dice Vía Campesina, definir por nosotros mismos lo que comemos y producirlo? No podemos producirlo todo, entonces hacer arreglos con los que saben producir para combinar nuestros esfuerzos y entre todos podamos alimentarnos a nosotros mismos.
Escuchábamos entonces la primera parte de la entrevista con Gustavo Esteva. Vamos ahora a la tanda, pero antes vamos a escuchar un tema de la uruguaya Patricia Kramer, de su disco Sostén. El tema se llama Intoxicame.
Para no desanimar, no todo sigue igual, aunque nos pase lo mismo, aunque sea lento el abismo, el miedo va a pasar. La imagen va a cambiar, con la humedad como aviso, nadaremos si es preciso. Intoxícame, no te contengas, que para eso estoy aquí.
Lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar.
Seguimos en Después de la Deriva, en esta edición 141 con Gustavo Esteva, este intelectual mexicano con el que pudimos dialogar. Esta segunda parte de la entrevista vamos a compartirla con ustedes y en ella hablamos sobre el zapatismo, sobre la realidad que está en este momento vigente en Oaxaca y sobre la historia de la Universidad de la Tierra en Oaxaca, de la que él es fundador.
Estamos hablando con Gustavo Esteva, a quien le agradecemos esta comunicación desde Oaxaca. Gustavo, usted es un nombre muy conocido y muy querido en la Argentina por sus escritos en relación al zapatismo, y quiero aprovechar a preguntarle un poco cómo se está manejando, si lo sabes, espero que sí, las comunidades zapatistas en esta emergencia del coronavirus. ¿Y cuál es un poco el presente del movimiento zapatista allí en México? Bueno, está claro este enfrentamiento muy grande con el presidente López Obrador, pero también la creación de nuevos caracoles, un poco si nos puede dar un panorama sobre esa situación.
Yo creo que están muy conscientes del peligro en que han estado, el peligro de agresión constante al que están sometidos constantemente. Están en un momento de alerta roja, protegidos, cerrados, no permiten que entre nadie de afuera, ni amigos ni enemigos. Están cerrados, aprovechando lo que han construido durante el último cuarto de siglo. Han logrado una inmensa autosuficiencia en todos los aspectos. Ellos producen su propia comida, ellos manejan su propia forma de sanar, su propia forma de aprender, su propia forma de habitar. Y esto representa efectivamente una consolidación, y yo diría, ante condiciones muy difíciles de agresión, han logrado expandirse. Me parece que la creación del caracol, el primer caracol urbano, que fue el caracol en San Cristóbal Las Casas, por cierto, en una organización hermana nuestra, la Unitierra de Chiapas. Ese caracol es un triunfo muy notable de expansión del zapatismo localizado. Pero yo diría, al mismo tiempo que se consolida, se afirma, muestran sus capacidades autónomas en dónde están los zapatistas, yo diría que el zapatismo de los que estamos afuera, que nos entusiasma esa línea, esa opción de autonomía, de construcción posible, que está fuera de Chiapas, esta se ha intensificado también considerablemente en este periodo. Y que estamos teniendo todos los días síntomas y manifestaciones de ese zapatismo no zapatista, de ese zapatismo de todos los que estamos afuera, que estamos de alguna manera adoptando los nuevos horizontes políticos que ha marcado en este periodo el zapatismo y que anticiparon claramente lo que ahora está pasando. Por ejemplo, repetimos una cosa que dijo el finado subcomandante Marcos hace 10 años. Estamos en un periodo histórico muy especial en que para olfatear lo que viene, para olfatear el futuro, hay que mirar hacia atrás, hay que ver el pasado, hay que aprender del pasado. Aprender ante todo cómo fue que llegamos a este punto, cómo permitió la sociedad, nosotros, llegar a este horror que ahora de pronto nos golpea en la cara. Llegar a este horror de aprender a ser sumisos y obedientes, a aislarnos, a separarnos, a vivir cada quien separados, al individualismo, a desechar a los viejos, a desechar a la gente, las condiciones a las que condenamos a millones de personas, los llamados pobres, los llamados marginados. De pronto todo esto nos golpea en la cara. Entonces preguntarnos, ¿cómo fue que llegamos aquí? ¿Por qué llegamos aquí? Y una cosa muy importante, Sergio, que me parece muy relevante, es cierto que festejamos todos las inmensas movilizaciones del año pasado, que festejamos esa forma de salir a la calle, cientos, millones, miles de millones, millones de personas que salieron a la calle a demostrar dónde estaban. Pero en muchísimos casos no era salir a la calle a pedirle a los de arriba algo, que sabían que ya no había nada que pedir. Decían los de Occupy Wall Street, uno va hacia arriba y le presenta demandas al gobierno cuando cree que las va a satisfacer. Nosotros sabemos que no las va a satisfacer, por eso no tenemos demandas. Salimos para que vernos unos a otros y para organizarnos y para concertarnos. Esos están claramente vivos. Se supone que el coronavirus los aplacó a todos, ya no pueden salir a la calle. No, están juntos de otra manera. Están organizándose de otra manera. Están dedicados a esa construcción que representa una posibilidad real de una alternativa.
Bien, y porque digamos hacia afuera, lo que se ve en Latinoamérica, lo que se ve en otros países es que ese ejemplo, ese faro que el zapatismo construyó en algún momento, hoy parece estar un poco más recluido, menos visible, y a veces uno en el apuro y por la enorme simpatía y la referencia que implica el zapatismo, les pierde un poco el paso a lo mejor.
Sí, están, siguen llenos de iniciativas, llenos de ideas, pero insistiendo mucho en que no son modelo a imitar, que nos dicen, organícese cada quien en su contexto, cada quien en su geografía. Es muy distinto organizarse en la Ciudad de México que en la selva lacandona. Ellos no están pretendiendo que la gente en la Ciudad de México vaya a hacer lo mismo que están haciendo en la selva lacandona. Tiene que hacerse de manera diferente, y esto representa el gran cambio del zapatismo. No es una doctrina universal, no es para que todo el mundo se una y lo siga, y los imite y tengan un líder común, sino es para que despertemos todos y cada quien a su manera, en su contexto, realice la lucha que hace falta.
Uh-huh. Le puedo consultar, Gustavo Esteva, para que nos cuente un poco cómo es la realidad en Oaxaca y cómo es el trabajo de la Universidad de la Tierra, en el cual usted tiene tanto que ver allí.
¿Cómo no? En Oaxaca la verdad es que tenemos todo el espectro de reacciones. Hay sí algunas personas que dicen esto es un invento del gobierno, no tenemos por qué hacerle caso, y que están más o menos tratando de hacer una vida normal. Hay quienes se organizan de otra manera, quienes construyen el cerco, pero para organizarse y vivir de otra manera ahí dentro, sin encerrarse en las casas. Yo creo que no estamos viviendo en general en Oaxaca, en los pueblos, en las comunidades, incluso en los barrios, el aislamiento individual o ni siquiera familiar. Son pequeños grupos, hay precauciones, hay cosas que evidentemente han cambiado, hay desastres económicos muy, muy serios. Por decir algo, la ciudad de Oaxaca es una ciudad que estaba viviendo en una medida importante del turismo. Se acabó el turismo y montones de personas, los meseros de los restaurantes y los artesanos que les vendían cosas a los turistas, muchísimas personas se quedaron de pronto sin ingreso. Y esos están teniendo problemas. Estamos organizándonos para tratar de llevarles comida, porque ellos se quedan de pronto, los que viven día al día, se quedan de pronto sin nada que comer. Y estamos viendo cómo nos organizamos en nuevos círculos de distribución de la comida para considerar a estos grupos. Sí, hay cosas asombrosas de capacidad de resistencia y de organización de la gente que está realmente ya en estos días, ya está organizada, ya están dedicados a sembrar, ya están dedicados a preparar su propia supervivencia, y una organización muy, muy clara más allá del mercado y el Estado. Oaxaca sufre mucho de diabetes y obesidad, y sabemos de dónde viene. Habíamos estado luchando contra esa adicción. Es espléndido que el cerco ahora incluya que no se deja pasar el carro de Coca-Cola o el de Pan Bimbo o de cualquiera de estas porquerías, que es también una crisis de la chatarra que nos estaba enfermando y matando, que es así, era una pandemia de extraordinaria gravedad que nos mataba en mucho mayores números que los números del virus. Sí, hay eso. Y en Unitierra, que es un espacio de libertad donde hemos aprendido con los pueblos indígenas a aprender de otra manera, estamos en una especie de activismo delirante, donde nos lanzamos a una gran campaña que se llama Contra la Política del Miedo, Construir Esperanza, donde estamos haciendo radio y folletos y panfletos y videos y cualquier cantidad de cosas que en buena medida representan compartir historias. El día de ayer fuimos con Don Hilario, que vive en San Pablo Huitzo, que es un campesino asombroso con enormes capacidades, y que explica en el video lo que podemos hacer. Ofrece sus semillas y explica cada muy clara, muy sencillamente, lo que podemos hacer en estas circunstancias. Es contar historias de la gente que sabe, para circularlas y para que con una información de la mejor que podemos obtener, la gente sepa frente a qué estamos, qué se puede hacer, quiénes deben cuidarse, por qué debemos cuidarse a ciertas personas y ciertos grupos, cómo se les ofrece ese cuidado, y que saber que si no nos cuidamos nosotros, nadie nos cuidará. Y que en las circunstancias actuales, para la mayor parte de nosotros, no serán ni el mercado ni el Estado los que lo harán. Entonces, Unitierra está trabajando a todo vapor, tratando de inventar nuevas cosas, tratando de usar nuestra imaginación para tratar desde pequeñas cosas que pueden ser aprender a usar los oxímetros, que son los medidores de oxígeno, muy sencillos, muy fáciles de usar, y que es en lo que hay que estar pendiente. Para la gente que está delicada, para los viejitos, es saber cómo anda su oxígeno, para poder auxiliarlo con ventiladores locales que se pueden producir localmente en caso de que estén teniendo problemas respiratorios. Se trata de utilizar medios locales sencillos para enfrentar con remedios tradicionales y recursos modernos las dificultades que se nos puedan presentar. Y estamos, sí, desatados en esta acción de compartir con otros cada uno de nuestros programas, por ejemplo, cápsulas de radio, programas de radio. Hay que traducir a 5, 6, 7 lenguas indígenas y que estén circulando por las radios comunitarias que en parte hemos ayudado a instalar.
Muy bueno, muy, muy interesante. Hay un compañero suyo que nosotros aquí en la Argentina también hemos conocido y que leemos con atención, como es Jerome Bajet. Él habla en alguno de sus libros sobre crear estos pequeños espacios liberados de capitalismo, que es una figura muy, muy linda y muy interesante. La pregunta que por ahí nos surge, tal vez estamos un poco apurados, puede ser, es si es posible que esos pequeños espacios también en esta emergencia puedan crecer exponencialmente, si es posible imaginar formas de organización comunitarias, colectivas, igualitarias, en espacios cada vez más grandes y de un desarrollo de la vida más ambiciosa, por decirlo de algún modo.
En este sentido, uno casi se atrevería a decir que la circunstancia resulta una especie de bendición. Mire, hace 3 años empezamos una cosa que le llamamos aquí crianza mutua. Era empezar a identificar colectivos, comunidades, grupos, aunque fueran muy pequeños, que estaban desafiando al sistema. Estaban ya organizando la vida en términos reales, prácticos, no como teoría o no como posibilidad, sino en la vida cotidiana, que estaban viviendo más allá del mercado y más allá del Estado. No se trataba de irse a Marte. Estaban cuidando el autoconsumo, pero también podían vender algo en el mercado. Esto lo hacen los zapatistas también. Producen su propia comida, pero también venden para comprar sus bicicletas y sus ambulancias y sus celulares y sus computadoras o sus radios. Esto lo hacen los zapatistas y lo hacemos nosotros. En Crianza Mutua son grupos que ya desafiaron, que ya viven de otra manera. Hay grupos muy lindos. Hay un grupo de, por ejemplo, 13 profesionales brillantes, jóvenes, que terminan sus estudios en 2 universidades y que dicen, este camino no tiene sentido. Buscan un lugar y se van a un pequeño pueblo en Yucatán, un pueblo maya en Yucatán. Allí se instalan. Han vivido por un tiempo en tiendas de campaña, pero básicamente mezclados con la gente del pueblo, combinando sus saberes para construir otra forma de vivir. Desafían radicalmente las formas del mercado y del Estado. Bueno, tuvimos nuestra primera reunión nacional, porque esto los identificamos en todo el país, nuestra primera reunión nacional que habíamos soñado que fuera una reunión presencial, y que no pudo ser, pero la tuvimos el 18 de abril. Fue muy, muy notable el plantear uno de los temas centrales de la reunión, es la expansión. Cada uno de los colectivos decía, oigan, pero es que yo ya localicé a otro y hay otros que quieren saber de nosotros. Y ahora vamos a hacer lo que no habíamos hecho hasta hoy, darnos visibilidad. Que todos los descontentos, los que están buscando qué hacer y que quizás no han visto con claridad lo que se puede hacer, les mostremos las historias. Y vamos a tener ya muy pronto nuestra página de internet y nuestro uso de redes sociales y nuestros videos y demás, para que esos ejemplos de historias reales de quienes algunos llevan ya 10 años, otros 3 años, otros 2 años, de lo que han estado haciendo antes del coronavirus, ahora es el momento en que puede florecer. Ahora es el momento en que de pronto gentes que los veían como un poco raros los empiezan a ver con un nuevo interés.
Aquí le cuento, Gustavo, aquí en la Argentina, a partir de lo que fue ese texto de la tormenta que propusieron los zapatistas hace unos años, en 2014 creo, comenzamos a generar esos semilleros que los zapatistas convidaban a intentar generar en cada territorio. Y bueno, con no poco esfuerzo seguimos confluyendo allí bastantes colectivos, organizaciones y personas, juntándonos a pensar y a tratar de hacer también algunas cosas con respecto a estos lineamientos. Así que es muy grato también escuchar esa experiencia. Ahora sí le hago la última pregunta y le agradezco mucho por esta comunicación con Después en la Deriva. Nosotros aquí en la Argentina tenemos bastante experiencia en lo que son los gobiernos progresistas y también cómo hacen bastante trampa con respecto a algunos postulados y a sus políticas. En definitiva, le quiero preguntar cuál está siendo para usted la experiencia de tener un poco tardíamente un gobierno progresista como el que tiene Manuel López Obrador. Y bueno, cómo están analizando un poco esas políticas que a veces dicen una cosa y hacen otras.
Lo vemos como una creciente amenaza, si todos los días lo estamos planteando ya de manera pública, porque inclusive en este momento de crisis, con una increíble terquedad, sigue con algunos de los megaproyectos más agresivos que uno puede imaginar. Está precisamente en estos días, en medio de la crisis, cuando está la búsqueda desesperada de recursos por lo que está pasando en todo el país, en todo el mundo, está dando los contratos multimillonarios a las grandes corporaciones, a las mismas corporaciones corruptas del pasado, para lanzar el Tren Maya o el Corredor Sísmico, sus dos grandes megaproyectos destructivos, claramente destructivos del ambiente y destructivos del tejido social, para satisfacer intereses de las grandes corporaciones. La verdad, estamos en un momento en el cual, a pesar de que le quitaron el piso abajo de los pies, diría dos ejemplos muy concretos, serían que le puso mucho dinero y mucho esfuerzo a la cuestión de los aeropuertos, a la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y a la renovación de todo el sistema aéreo, y ya no hay vuelos, y nunca más va a volver a ver el ritmo de vuelos que había antes. Entonces toda esa inversión queda en el aire, pero él sigue adelante con ella. Le echó todos los kilos al petróleo, a renovar toda la producción del petróleo, a hacer refinerías y a nuevas refinerías, separar las anteriores, a hacer exploraciones, y el petróleo se va a números negativos y no se va a componer quizás ya nunca. Es un hecho, inclusive por las partes negativas de lo que se ha creado, de esta sociedad de control, de que la gente trabaja en su casa, en línea, esto implica que no se mueve, no se va a usar. Y que la gente aprendió, las corporaciones y las instituciones aprendieron a hacer sus reuniones en línea, no moviéndose a grandes reuniones internacionales, y que la gente va a seguir asustada por un par de años, no va a inventar en este momento viajes a encerrarse en un avión para irse a una playa. No va a volver nada de aquellas cosas que eran las grandes apuestas de AMLO, apuestas equivocadas del principio. Y a pesar de eso, él sigue adelante con sus proyectos, que son proyectos a apostar al turismo y al petróleo, que son proyectos que son inmensamente destructivos de la gente y que está teniendo una oposición creciente. Ha habido una serie de programas sociales que son bastante miserables. No estoy negándole el hecho de que ha habido familias que no tenían nada, que están muriéndose de hambre, y que si tienen dos viejitos y un joven, empiezan a recibir un poco de dinero que les permite sobrevivir. Esto era para la transición algo sin duda benéfico, pero esto no compensa, no justifica lo que está haciendo la línea general del gobierno. No estamos viendo el progresismo en ningún aspecto para las cosas que realmente importan. De poner el énfasis en la gente, podría haber sido el coronavirus la gran oportunidad del presidente de cambiar la orientación de su política. En lugar de hacerlo, en lugar de cambiar esta dirección, ha afirmado con inmensa terquedad el camino que traía, y que es un camino muy peligroso y amenazante para nosotros, que además ha implicado, como reconoce hasta él mismo, un enlazamiento con Trump sumamente peligroso e inadecuado para nosotros.
Se iba entonces la entrevista con Gustavo Esteva. Fue realmente un placer para nosotros poder hacerla y poder compartirla. Antes de despedirnos, vamos a escuchar el tema Corazonando, un tema del Cuchile de Samón, cantado por Lorena Astudillo en el disco Lorena canta al Cuchi. Y nos despedimos luego, nos encontraremos el próximo martes a las 22 aquí por FM La Tribu. Buenas noches.
Corazón, ¿qué te sucede en esta vida tan trajinada? El amor yéndose al mar y el mar yendo siempre a la nada. Corazón amanecido entre los tumbos del sentimiento, cantando siempre al olvido, lloro el paisaje de tu silencio. Todos dicen que te vieron en la tempestad del llanto, solo como una estrella de invierno tiritando azul en el rescoldo. Corazón, ¿qué te sucede en esta vida tan trajinada? El amor yéndose al muere y el muere yendo siempre a la nada. Siempre a la nada.